La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La historia de la oficina del panel de fiscal especial independiente. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado José Antonio Andreu Fuentes, quien fue profesor en la Universidad Interamericana y que ha litigado en los tribunales de Puerto Rico en bastantes ocasiones. Y quiero mencionar también que su padre, el licenciado José Antonio Andreu García, estuvo invitado aquí en este programa La Voz del Centro, donde habló hace un tiempo sobre la judicatura. Él fue presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Tonito, me gustaría empezar el programa proveyéndole un trasfondo a nuestros radioescuchas de en qué consiste esta oficina y por qué es que se crea esta oficina.
Sí, Ángel, primero que nada, muchas gracias por invitarme. Muchos saludos a los radioescuchas. Ángel, mira, la oficina o el concepto del fiscal especial independiente comenzó antes que se adoptara en Puerto Rico. Es una figura que se utilizaba en los Estados Unidos y se sigue utilizando en los Estados Unidos. Específicamente en Puerto Rico se crea originalmente para procesar, investigar y procesar a aquellos policías y fiscales que estuvieron involucrados en los asesinatos que ocurrieron en el Cerro Maravilla en el año 1978. No sé si te acuerdas, obviamente te acuerdas de eso, pero a lo mejor a los radioescuchas le podemos dar la historia de eso. Eso se trató esencialmente de que unos policías encubiertos llevaron a dos muchachos que eran independentistas, ¿verdad? Y que estaban a favor de la causa de la independencia, y los entramparon y los llevaron a las torres del Cerro Maravilla, y allí los llevaron entrampados porque los hicieron creer que se iba a cometer un acto, ¿verdad?, de lo que fuera, de terrorismo o lo que fuera, en las torres, pero los llevaron allí y los estaba esperando la policía, fue un entrampamiento, y los asesinaron vilmente. Entonces, eso pues creó mucha controversia aquí en Puerto Rico porque desde el punto de vista político habían dos fuerzas grandes en aquel momento, que era el Partido Independentista, Nuevo Progresista, que lideraba el gobernador de aquel entonces, que era don Carlos Romero Barceló, y estaba en oposición el Partido Popular Democrático, que lideraba en aquel momento don Rafael Hernández Colón. Y eso pues empezó enseguida los rumores de que esos asesinatos realmente, originalmente el gobernador pues empezó a con el discurso de que la policía pues eran unos héroes y que habían matado o que habían detenido a estos jóvenes y haciendo creer que yo no estoy diciendo que el gobernador supiera, ¿verdad? El gobernador, no, yo no puedo decir eso, pero haciendo creer con la teoría que le hicieron a lo mejor creer de que esto había sido legítimamente en defensa propia, la policía había tenido que matar a esos dos jóvenes. Entonces, pero eso, pues por las razones que fueran, creo que la minoría, ¿verdad? La oposición del Partido Popular era quien dominaba el Senado de Puerto Rico, y el presidente del Senado era don Miguel Hernández Agosto, y se comenzó una investigación por el Senado, interesante porque fue de las primeras investigaciones fuertes y grandes que el Senado de Puerto Rico llevó a cabo y donde se le reconoció el poder de investigar a la rama legislativa, que eso es histórico también, esto no había pasado en Puerto Rico. Y allí esa investigación importante la lideró y fue fiscal de la de esa comisión, ¿verdad? Y de esa investigación, el licenciado Héctor Rivera Cruz, que en paz descanse, que después fue secretario de Justicia. Eso es importante porque él fue uno de los arquitectos de la ley del FEI. Y entonces, allá en esa investigación, pues se pudo demostrar que verdaderamente estas muertes no habían ocurrido como consecuencia, que no había sido porque la policía actuó en defensa propia, sino que había sido un asesinato y había sido un entrampamiento. Entonces, pues, evidentemente, pues, con esa prueba, pues, había prueba para entender que los agentes involucrados y algunos fiscales involucrados también porque obstruyeron la investigación y ¿cómo se dice? Trataron de esconder, ¿verdad? De obstruir la investigación, etcétera. Y entonces, en aquel momento, pues, como había evidencia de actos delictivos, pues había que procesar criminalmente a esas personas. Entonces, ahí es que se crea la figura, cuando gana entonces don Rafael Hernández Colón la gobernación en el año 84, que comienza en el 85, entonces ahí por legislación él nombra a Héctor Rivera Cruz, casualmente secretario de Justicia, que había sido el investigador de los asuntos en la Asamblea Legislativa, y ahí entonces hacen una legislación para lo siguiente. En aquel momento, como estos asuntos de Cerro Maravilla tenían tanta presión política, ¿verdad?, de ambos bandos y había surgido de esa lucha política entre esos dos partidos, pues el gobernador y el secretario de Justicia entendieron prudente que para evitar una apariencia de conflicto de interés y para evitar que se hicieran imputaciones de que el secretario de Justicia y el gobernador, que habían sido parte de esa investigación, ¿verdad?, donde surgió eso en contra de la posición del gobierno, pues buscar una persona que pudiera ser un ente independiente al gobierno, independiente al secretario de Justicia, y que tuviera los poderes para hacer una investigación totalmente objetiva, totalmente imparcial, totalmente independiente y de excelencia, ¿verdad? Para evitar que se entendiera que esas investigaciones estaban manchadas por la parcialidad que podía tener alguna de las partes sobre el particular, especialmente el secretario de Justicia y el gobernador, que es el jefe del secretario de Justicia, que eran miembros del Partido Popular y especialmente el secretario de Justicia, que había sido el investigador del caso en el Senado. Así que esa es la razón.
Tonito, quería mencionar que, para beneficio de nuestros radioescuchas, que algunos no habían nacido para esta época, tenemos que ver que estas vistas que es que alude nuestro invitado en el Senado, fueron unas vistas que fueron televisadas.
Eso es así.
Y entonces, eso tenía una audiencia espectacular, porque esto se convirtió como en una novela que iban saliendo los personajes, los culpables, poco a poco, luego del testimonio del taxista Ortiz Molina. O sea, quiere decir que esto estaba todo el mundo mirando la televisión, así que había un clamor público. Esto no era una investigación que se hizo aislada en el Senado. Esto tenía un clamor público y que lleva a la victoria al Partido Popular, a Hernández Colón a la gobernación de nuevo en el 1984. O sea que en ese escenario que estamos hablando, y por eso cuando se habla de todo esto, había un respaldo casi unánime de todo del pueblo.
Eso es así, y de hecho no hay duda que ha sido uno de los hechos históricos más importantes de la política de Puerto Rico, que dio lugar, como te dije ahorita, a que se desarrollaran los poderes de la rama legislativa, que hoy día son poderes que utilizan todos los días, que se creara esto de la oficina del FEI y que se desarrollara mucho el derecho constitucional en lo que llamamos los abogados la separación de poderes constitucionales. Y de hecho hay muchos libros, Ángel, que han escrito sobre ese tema, y dos o tres libros escritos sobre el tema de Cerro Maravilla. Pero entonces, ¿qué pasó con esta oficina, con esto del FEI? Pues mire, cumplió su cometido. El gobernador nombró una persona que ahora mismo se me escapa el nombre, pero nombró una persona totalmente imparcial, totalmente independiente, una persona con el respeto de la comunidad y con el respeto de la comunidad jurídica y de los abogados. Esa persona sola, no había un panel como lo hay ahora, es solamente un nombramiento. Es como si nombraran un abogado X para que se encargara de eso. Y le dieron los poderes también para que buscara él, esa persona, buscara los fiscales delegados que habrían de ayudarlo en esa misión. Hay unos nombres de unos abogados muy distinguidos y muy respetados en Puerto Rico que estuvieron participando de eso, como Julio Eduardo Torres, que es un abogado excelente, ya hoy día está retirado, que fue la abogada, una abogada muy conocida que se llama Jocely, ay Dios mío, Vilanova, que fue juez del Tribunal de Apelaciones y también fue profesora de Derecho, y era una persona muy respetada, había estado en asistencia legal, en la clínica de asistencia legal, y unas personas bien respetadas en el país que llevaron a cabo esa encomienda que tenían y de hecho lograron la convicción en los tribunales de todos esos casos, y lograron la encomienda. Y se hizo frente al país, frente al pueblo, esa encomienda tuvo resultados porque no se cuestionó la credibilidad de la investigación, no se cuestionó la credibilidad o los motivos de esos fiscales, sino todo lo contrario. El país en general, me parece a mí que el sentimiento fue de darle mucha validez y de apoyar esa investigación y de satisfacción total de que se le había hecho justicia a esos dos jóvenes que habían sido asesinados.
¿Y qué sucedió después con esta oficina?
Bueno, después de esto, pues en el 1988, Héctor Rivera Cruz, también con Rafael Hernández Colón como gobernador, pues, y la legislatura, a través de la legislatura, sometieron un proyecto de la primera ley como tal, de la ley del fiscal especial independiente, de la oficina del fiscal especial independiente.
¿Qué año fue esto?
Esto fue en el 88. Fue a través de una ley que es la ley número 2 de 1988. Esa ley, entonces, siguiendo el patrón y siguiendo, ¿verdad? Y con la satisfacción que se había tenido y el resultado tan positivo que se había tenido, pues entonces Rivera Cruz, que es el arquitecto de la ley, somete este proyecto de ley y logra la aprobación de esta ley, que era la siguiente. En esencia, era utilizar el mismo modelo de un fiscal independiente, ¿verdad? De fiscales con credibilidad en el país, con total independencia, con total objetividad, para entonces, ya no para lo de Cerro Maravilla que había culminado, sino para que si hubieran en el futuro acusaciones o investigaciones criminales contra figuras, funcionarios de alto perfil, pues como es el gobernador como tal, como es el secretario de justicia como tal, o como eran el juez presidente, o sea, los funcionarios más importantes del gobierno, pues que nuevamente no se pudiera cuestionar las motivaciones que pudiera tener un secretario de justicia o un gobierno en particular para hacer ese tipo de investigación y para hacer ese tipo de procesamiento, sino buscar un ente independiente, ¿verdad?, que le diera credibilidad y que no se pudiera poner en entredicho las motivaciones de esa investigación. Y eso fue lo que se hizo originalmente para esos motivos en particular.
¿Y cuál era el detonante para activar el nombramiento de un fiscal especial?
Sí, a lo mejor tengo que decir lo siguiente. Mira, Ángel, el gobierno de Puerto Rico y de Estados Unidos se divide, está estructurado constitucionalmente para que se divida en tres ramas de gobierno distintas. Una es la rama legislativa, ¿verdad? Los legisladores, el Senado, la Cámara, que ellos lo que hacen es aprobar leyes. Esas leyes ellos no las implementan, las implementa él y las hace valer la rama ejecutiva. Y el gobernador es el jefe de la rama ejecutiva y en particular en cuanto a las leyes criminales, el secretario de Justicia es el que por ley, ¿verdad?, como secretario de gabinete de la rama ejecutiva, el que está obligado a procesar y hacer valer las leyes criminales en el país. Los tribunales, que es la rama judicial, ¿verdad? La rama judicial, el poder que tiene es para interpretar las leyes y servir de árbitro entre las controversias entre los ciudadanos y el gobierno en relación a las controversias que puedan haber en la implementación de esas leyes. Así que el que número uno y tiene la responsabilidad verdadera de hacer cumplir las leyes es el secretario de Justicia. Eso quiero dejarlo claro. Entonces, esta figura del fiscal especial independiente es realmente una aberración, por llamarle así, constitucional. Porque se crea para un poco quitarle al secretario de Justicia ese poder por ley, ¿verdad?, que lo tiene por constitucionalmente. Y entonces se crea, el secretario de Justicia delega y dice, mire, yo para evitar una apariencia indebida, para evitar que se imputen motivaciones indebidas en el procesamiento de funcionarios públicos de alto nivel, especialmente en una sociedad que ya en aquel momento, en el 88, se empezaba a dividir políticamente. Porque tú recordarás que ya en aquel momento, por ejemplo, en el 80, cuando gana Hernández Colón, pues la legislatura la gana, cuando gana Carlos Romero Barceló, que el PNP gana la gobernación, pero la legislatura, la mayoría es del Partido Popular. Y ya empieza a haber la división fuerte en el país que originalmente con la hegemonía del Partido Popular y de Luis Muñoz Marín, pues no se daban estas luchas tan intensas porque no se dividía tanto el poder. Pero ya en los 80 se empezó a dividir a como estamos hoy en el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pues la idea era que la idea de Rivera Cruz y de Hernández Colón era que no se pudiera decir que como el secretario de Justicia había sido nombrado por un gobernador del partido X y fuera a procesar a un funcionario público del partido opuesto, pues que no se dijera que pues lo está haciendo porque aquel es PNP y estos son populares, o etcétera, ¿verdad? Que no se pudiera hacer imputación de que estaba ideológicamente o políticamente motivado. Entonces la idea era dárselo a un ente independiente para que nadie en el pueblo, como ocurrió con Maravilla, ¿verdad?, que hubo algo de eso, para que nadie pudiera decir, mire, que esto estaba políticamente motivado porque la persona que hacía la investigación, el procesamiento, era una persona desvinculada totalmente de la política, independiente totalmente y con una seriedad y una credibilidad ante el país intachable. Entonces, eso le daba credibilidad, que es lo que uno busca en esto, le daba confiabilidad a esas investigaciones.
¿Y quién lo nombraba?
Originalmente se hizo de la siguiente manera. Se creó, esa ley del 88, creó un panel de exjueces, ¿verdad? Esos exjueces los nombraba el gobernador y los confirmaba la legislatura, ¿verdad? Entonces, esos exjueces, su única función era, una vez recibieran, que a lo mejor te tengo que explicar cuál era la estructura de la ley, pero una vez recibieran un referido del secretario de Justicia en relación a uno de estos funcionarios que le aplicaba la ley, pues ellos hacían una determinación y nombraban al fiscal especial independiente. En aquel momento, yo creo que la primera fiscal especial independiente que nombraron fue, bajo esa ley, creo que fue la licenciada Lidia Lizarribal, que había sido fiscal federal y que era una abogada muy competente y o lo es todavía, y que con independencia total y credibilidad. Entonces, Lidia Lizarribal nombraba a sus ayudantes, ¿verdad? A sus subalternos, abogados subalternos que fueran fiscales. Pero te tengo que explicar cómo funciona esto, que en esto no ha cambiado mucho. Y es que esto comienza siempre por el secretario de Justicia, que es el que tiene la facultad constitucional para investigar y procesar delitos. Entonces, cuando el secretario de Justicia recibe bajo juramento, ¿verdad?, una querella bajo juramento en relación a uno de estos funcionarios que básicamente era el gobernador, legislador, los jefes legisladores, los jueces, el juez presidente, etcétera. Esto hoy día se ha expandido sustancialmente, pero originalmente eran las figuras más importantes del gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que si se recibe una querella, el secretario de Justicia entonces hace una investigación preliminar con sus fiscales, el Departamento de Justicia. Ahora es a través de la Oficina de Integridad Pública y Asuntos del Contralor. Entonces, se hace una investigación preliminar. Con esa investigación preliminar, el secretario de Justicia entonces envía el asunto al panel del fiscal especial independiente y le hace una recomendación. En esa recomendación dice: mire, yo aquí he encontrado no hace una determinación de culpabilidad ni nada por el estilo, sino decir: mire, hay causa suficiente para entender que aquí puede haber un delito. Y por lo tanto, yo les recomiendo a ustedes que nombren un fiscal especial independiente para que investigue más a fondo, ¿verdad? Y si encuentra algo, procese. También podría ser: mire, yo entiendo que aquí de mi investigación preliminar no hay causa suficiente, no surge nada que demuestre que haya aquí posibilidad de algún acto criminal. Por lo tanto, no recomiendo, pero se lo envía al panel, ¿verdad? No recomiendo que ustedes nombren un fiscal especial independiente. Entonces, para investigar el asunto. Entonces, normalmente, cuando comenzó la ley, pues esos ex jueces pues se dejaban llevar fundamentalmente por la recomendación del secretario, aunque tenían la facultad de ir por encima de la recomendación y decir: no, mire, nosotros acá creemos que vamos, de todos modos vamos a investigar. Y se lo refieren si el panel entiende que hay que hacer una investigación más exhaustiva que la que hizo el secretario de Justicia. Entonces se lo refiere al panel especial, al fiscal especial para que ese fiscal sea el que haga esa investigación exhaustiva y determine si hay que procesar o no. Con todo el poder, se supone que en aquel momento la ley original no le daba facultad al panel para intervenir en la investigación ni para tomar decisiones sobre la investigación. Eso hoy día se ha tergiversado también. Pero la idea era esa original, y entonces se nombró a una gente de calidad extrema, profesionales probados, independientes, no vinculados a la política, como por ejemplo el fiscal o el licenciado César López Cintrón, que estuvo años allí y que es una persona sumamente seria que demostró en esa oficina que bajo el esquema original la oficina podía funcionar adecuadamente y logró darle un standing verdadero a esa oficina.
Ahora, ese nombramiento no es confirmado por el Senado.
Ese nombramiento originalmente no es confirmado por el Senado. Los jueces sí.
¿Y qué término tiene ese nombramiento de los jueces?
De los jueces originalmente era un término corto y estaba hecho para que hubiera
una rotación.
Iba a decir un tenor. una rotación bastante rápida. No fueran las mismas personas siempre. ¿Qué pasa? Posteriormente se enmendó la ley, ya eso hoy día es un desastre, pero podemos hablar ya mismo de la ley nueva.
Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La historia de la oficina del panel de fiscal especial independiente. Hoy con nuestro invitado, el licenciado José Antonio Andreu Fuentes. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo los eventos y el asesinato que ocurrió en el Cerro Maravilla en el 1978 fue en realidad el detonante para que terminara con la fundación de esta oficina de fiscal especial independiente, ya que se vio claro que había que tener un proceso que estuviera separado del proceso político para hacer una investigación seria y objetiva. Hablamos también que luego que Hernández Colón ganara en el 1984, es que se comienza a establecer esta oficina y finalmente en el 1988 es que se aprueba la ley de la creación de esta oficina. Y nos quedamos en la narrativa, Tonito, sobre la cuestión, ¿qué sucedió que esto se desvió?
Bueno, déjame decirlo de esta manera. Mira, acuérdate que el modelo del fiscal especial independiente vino de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, nunca se quiso crear una agencia de gobierno aparte o un cuarto poder, ¿verdad? Nunca se quiso crear un cuarto poder, una fiscalía que tuviera, nunca se quiso hacer una fiscalía aparte del Departamento de Justicia, porque eso es una locura, ¿verdad? Pero eso es a lo que llegamos hoy día. Y ahora te explico. Originalmente, acuérdate que nos copiamos del modelo de los Estados Unidos. El modelo de los Estados Unidos es bien sencillo y no ha cambiado mucho. El modelo es que el secretario de Justicia, si entiende que tiene un conflicto de interés como el que estamos hablando aquí, por la razón que sea, ¿verdad? Podemos hablar de los casos de Whitewater, de los casos de Clinton, de hasta de Trump de los otros días. El modelo es que el secretario de Justicia, una vez entiende que tiene el conflicto y que no se... se puede poner en entredicho la confiabilidad de la investigación, pues lo que hace es que él mismo nombra a una persona para que esa persona sea la que actúe como el investigador, como el fiscal, con total independencia de criterio y con total separación del propio secretario de Justicia y del propio Departamento de Justicia. Que es la idea de este asunto, ¿verdad? A veces la enfermedad no está en la sábana, está en el nombramiento, ¿verdad? Que es algo que puede ser que lo que esté pasando ahora, ¿verdad? Pero si un secretario de justicia, que es lo que se busca en Estados Unidos, pues por ejemplo ahora con Trump, hace varios años atrás, pues nombraron a un ex jefe, ¿verdad?, director del FBI, un exdirector del FBI. Y como tú sabes, pues el FBI es una entidad en Estados Unidos con mucha credibilidad, que actúa con independencia y por lo tanto, y que se supone que sea independiente y no tenga vinculación con los partidos políticos. Y por lo tanto, pues se buscó a esta persona que fue un exdirector del FBI y que realmente era una persona que gozaba de una credibilidad y de una, desvinculación y una independencia verdadera. Esa es la idea, esa es la idea. Lo que ha pasado en Puerto Rico, y esa fue la idea original de Rivera Cruz en el año 1988, ¿verdad? En Puerto Rico lo que ha pasado es que eso se ha ido desvirtuando y se ha ido creando una oficina mucho más grande, donde se le han dado mucho más poderes y donde la jurisdicción o los funcionarios que caen dentro de la ley se han ampliado totalmente, ya casi todos los funcionarios, ¿verdad? De alta jerarquía, como el gobernador, como todos los jefes y subjefes de agencia, todos los directores y subdirectores de las corporaciones públicas, todos los fiscales de Puerto Rico, todos los jueces de Puerto Rico, todos los registradores de la propiedad, que yo no entiendo por qué los registradores de la propiedad. Y ya es casi todo el mundo en el gobierno. Entonces, esta oficina, entonces también a ese panel, primero se le dio independencia presupuestaria. Entonces se creó un panel de 3 ex jueces, pero ahora con nombramientos de 10 años o más. Y entonces se quitó las prohibiciones de que no pudieran ser, nombrados para más de un término. Y ya, por ejemplo, la presidenta del panel actualmente lleva casi 20, tiene un nombramiento como de 20 años. Entonces, esa idea de que se fuera rotando a ese panel para que tuvieran independencia total y criterios y se pudiera buscar el mejor criterio independiente y objetivo, ya eso se acabó. Entonces ahora lo que hay es un panel permanente, que son como unos secretarios de justicia permanente.
¿Y quién cambió eso?
Eso se empezó a cambiar poco a poco, pero finalmente se hizo, yo entiendo que es en la ley, las enmiendas son del, creo que son del 2000, las últimas del 2014. Y eso pues de hace 15 años en adelante, hace 10 o 12 años.
¿Fue el Partido Popular que las enmendó?
Bueno, ambos partidos han ido enmendando y entonces eso es otra cosa. Entonces, para ir por tema a tema, entonces se ha creado toda una agencia. Ya no es un nombramiento, ya no es para unas cosas en particulares. Ahora se ha creado toda una agencia paralela al secretario de Justicia, donde el secretario de Justicia no tiene ningún poder sobre esa agencia, y esa agencia paralela tiene su propio presupuesto, tiene su propia gente allí, los fiscales llevan años allí, no son nombrados por el gobernador, ni son nombrados ni confirmados por el Senado, sino que ese panel nombra a quien quiera, son contratistas gubernamentales. Entonces, no nombran a quien quiera porque ya hay son las mismas personas que están allí constantemente y ya viven de eso. Son contratistas, pero están como empleados porque están allí todo el tiempo. Entonces, han creado una estructura totalmente paralela al gobierno. Entonces, esa estructura gubernamental, constitucional, perdón, de 3 ramas de gobierno, está hecha para que cada una pueda sea fiscalizadora de la otra. Es lo que los americanos llaman el check and balance, ¿verdad? Porque el gobernador pues queda fiscalizado por la legislatura y queda fiscalizado por los tribunales por el gobernador. Las 3 ramas de gobierno son entre ellas se fiscalizan, ¿verdad? Es el famoso sistema de pesos y contrapesos. Pero cuando usted hace una fiscalía aparte, que no le responde a nadie, no le responde, mire, la oficina del FEI actualmente no le responde al gobernador, no le responde al secretario de Justicia, no le responde a la legislatura, no le responde a nadie. Y entonces han creado un cuarto poder. Y ese cuarto poder, pues con unos poderes omnipotentes que se los quitaron al secretario de Justicia y se los han quitado a la rama que verdaderamente tiene que hacerlo. Y entonces que eso además se complica porque entonces lo que se trató de hacer de buscar un ente independiente, desvinculado de la política, de que pudiera, ¿verdad?, con credibilidad, etcétera. Todo eso se ha desvirtuado y ahora la política partidista de todos los partidos, pues quieren controlar, porque usted sabe cómo es la política, y entonces quieren controlar esa oficina. Y entonces los nombramientos, pues, a los que están ahora, pues han sido nombramientos de un solo partido, y ese tipo de cosas, donde ya hoy día el pueblo no tiene, por sus ejecutorias y por todo esto, no tiene confianza ninguna en esa oficina, y ya esa oficina se contaminó con el cáncer de la politiquería, se contaminó con el cáncer que nos está comiendo como pueblo, y perdió toda independencia, perdió toda credibilidad, y ese es el gran problema que estamos teniendo ahora. Y perdió, y entonces tiene un poder absoluto, y eso pues es bien peligroso. Bien peligroso.
¿Cómo eso compara con la situación de Estados Unidos?
Ah, totalmente lo que dije. O sea, en Estados Unidos...
¿Ellos no se han politizado?
No, claro, siempre, en Estados Unidos siempre la política, claro, como en todos sitios, no estoy diciendo que la política...
Pero a este nivel.
Claro, pero al nivel politiquero, al nivel donde estamos nosotros, pues no. Porque el secretario de Justicia sigue teniendo allá los poderes completos. Lo único que cuando él entienda que él tiene algún conflicto, pues nombra a una persona para que esa persona sea la que lleve a cabo esa investigación. Y esa persona le responderá al secretario de Justicia en términos, y al pueblo en términos de sus ejecutorias, ¿verdad? En el caso de nosotros, no. En el caso de nosotros es toda una oficina separada al secretario de Justicia, separada al Ejecutivo. El gobernador no tiene ninguna autoridad sobre esta oficina, para que usted sepa, ninguna. Y entonces el secretario de Justicia tampoco tiene ninguna. Entonces esto pues es muy peligroso, y le voy a explicar por qué. Cuando usted tiene los fiscales del Departamento de Justicia, son fiscales nombrados por el gobernador y confirmados por la legislatura. Son fiscales que tienen que atenerse a unas reglas y a una política pública y a unas reglas de conducta del Departamento de Justicia y a una política pública establecida. Estos señores fiscales de esa oficina, o llamados fiscales, son sencillamente contratistas, donde los nombra ese panel. Y no los nombra el gobierno, no están confirmados por la legislatura, no pasan por ningún screening. De hecho, han habido imputaciones de que algunos de esos fiscales han tenido historial delictivo, imagínese usted. Han tenido vinculación con políticos en el país, esposo, esposa, ese tipo de cosas, ¿verdad?
Que hay que aclarar que los fiscales del Departamento de Justicia tienen que pasar por la aprobación del Senado.
Claro, tiene que ser nombrado por el gobernador y pasar por la aprobación del Senado, ¿ves? En este caso no, en este caso es lo que ese panel, que está atornillado allí, ¿verdad? Porque tiene unos nombramientos de 10 años, imagínese. Pues ese panel es el que nombra a estas personas, y estas personas, lo peor de todo es lo siguiente. Un fiscal normal del Departamento de Justicia es un empleado de carrera que tiene un sueldo y hace su trabajo y hace su buen trabajo. Yo fui fiscal del Departamento de Justicia y hace su trabajo y tiene que atender todos los casos dentro de una normativa, ¿verdad?, y de unas reglas de conducta. Estos señores contratistas de esa oficina que le dan un contrato para que sean fiscales, pues cobran por hora. Entonces no tienen un sueldo, es por hora. Entonces, mientras más horas ellos inviertan en el caso, inviertan en una situación en particular, pues más ganan. Por lo tanto, hay un incentivo de investigar, hay un incentivo de procesar. Ese incentivo se agudiza porque en el caso de los fiscales normales del Departamento de Justicia, pues uno tiene 1,000 casos, todos los que lleguen todos los días, ¿verdad? que se investiga a la policía y todos los que llegan. Acá no. Acá solamente cada fiscal de eso le dan una persona para investigar con una encomienda. Acuérdese que esto es una oficina que viene, en, digamos, para investigar al secretario de justicia. Y su encomienda es, mire, hay una querella contra el secretario de justicia. Entonces no hay límite, no es que usted vaya a investigar la querella exclusivamente, no. Va, no es esos hechos en particular. Es que usted le va a investigar la vida entera. Porque ellos tienen facultad, esos contratistas de esa oficina, tienen facultad para investigar a esa persona completa de toda la vida, por toda la vida. Incluyendo, mire, un ejemplo, ayer hubo un caso de la representante Mariana Nogales, que es representante, comenzó el 1 de enero del año 2021. Le erradicaron cargos ayer, que se cayeron todos los cargos, pero le erradicaron cargos por cosas que ocurrieron en el 2003 y 2004, porque no encontraron nada de la querella original y entonces se tienen que, le buscan la vida entera, ¿verdad? Porque tienen un incentivo particular para, que es el dinero y que es la facturación, para entonces buscarle a una persona toda la vida. Y entonces eso con un fiscal normal del Departamento de Justicia, que le tiene que responder a un secretario de justicia, que le tiene que responder a un gobernador que eventualmente responderá con los votos, responderá ante el pueblo y ante los votantes. Acá no. Acá estos fiscales no le tienen que responder a nadie. Y esos señores no hay accountability, como dicen los americanos. Y no tienen que responderle a nadie, no, porque no tienen un jefe. Imagínense, no hay ni tan siquiera un jefe. Y ellos pueden investigar a la saciedad lo que ellos quieran de esa persona. Y entonces no le responden eventualmente a nadie. Y eso es un peligro. Porque si usted tiene una persona que su incentivo es facturar, que no tiene la fibra moral, que no tiene la independencia de criterio, que no tiene la preparación académica y que no tiene la desvinculación completa de la política, como ocurrió en aquellos momentos en que se creó la ley en el 88 y antes, cuando ahorita, como hablábamos de las investigaciones de Cerro Maravilla, etcétera. Eso ya no existe. Ahora son unos contratistas buscados por esta gente que realmente a lo mejor no tienen nada más que hacer y es el único trabajo que tienen y entonces que se dedican a investigar a una persona a la saciedad y no le responden a nadie. Y ese es el peligro de lo que está ocurriendo ahora y por eso los ejemplos que tenemos.
Tonito, tú mencionaste que esto ha sido un proceso que ha ido deteriorándose, ¿verdad? Y que ambos partidos políticos son responsables de este proceso. Pero ¿cuándo tú dirías que comenzó a tomar el giro en la dirección incorrecta versus los objetivos originales de la creación de esta oficina?
Evidentemente ha sido a través del tiempo, pero yo creo que comenzó hace... Yo pienso que comenzó hace 20 años o menos, donde por la lucha política de nuestro país, por el control, los políticos pues quieren controlar todas las instituciones. Y entonces en esa lucha por el control de las instituciones, esta oficina así ha caído de rehén y a lo mejor era una buena idea originalmente, pero posteriormente se ha ido... realmente pues deteriorándose como le estoy diciendo. Entonces, pues,
o sea, tú dirías bajo el gobierno de Pedro Rosselló que comenzó más o menos esto.
Bueno, realmente por ahí, de ahí en adelante, pero no puedo exculpar a nadie, ni inculpar a nadie en particular. Yo creo que ciertamente los nombramientos que esta señora, por ejemplo, la directora ahora o la presidenta del panel, ella fue miembro del gabinete del gobernador Pedro Rosselló, por ejemplo. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues ya le quita independencia porque volvemos a lo mismo. La idea era personas que estuvieran desvinculadas totalmente de administraciones, de partidos, etcétera. Y entonces, pues, ciertamente, eso ha empezado a deteriorarse. Y esa señora lleva más de 10 años allí. Y entonces, ¿qué pasa?
Ahora, la pregunta es, ¿por qué si esto surge bajo un gobierno de un partido, cuando vino el otro partido, no trató de corregir la situación?
Bueno, se ha tratado de corregir la situación. Se ha tratado, pero yo creo que no tiene salvación. Yo creo, no voy a decir que nuestro país no tiene salvación, porque tiene. Pero ciertamente el estado actual de la política partidista y la lucha de poder en nuestro país hace imposible que esto se pueda salvar, porque ciertamente esa oficina, entonces se crea el jueguito de yo saco a los que estaban antes para poner a los míos, y entonces y viene el otro y saca a los que él puso para poner a los otros, y entonces eso es totalmente contrario a lo que se quería. Acuérdate que lo que se quería era desvincularlo totalmente del control de los políticos y del gobierno para que hubiera una figura independiente. Pues eso parece ser imposible. Yo creo que lo único que lamentablemente puede hacerse es eliminarse por completo. Yo creo que es eliminarse por completo y crearse el mismo sistema que se ha creado en Estados Unidos, pero con unas salvaguardas. Por ejemplo, usted puede hacer que eso en cada caso que el secretario de Justicia entienda que puede tener algún conflicto, pues que haya un panel de personas independientes y que no necesariamente sea un panel permanente, sino un panel que se pueda ir creando poco a poco de una terna ya establecida, de unas posiciones establecidas, que pueden ser, por ejemplo, los decanos de las escuelas de derecho de Puerto Rico o los presidentes de las universidades, personas que tengan respeto en la comunidad y que ocupen unas posiciones desvinculadas totalmente de la política, y buscar un panel que sea lo más diverso posible, donde personas independientes, puede haber algunas personas del gobierno, no estoy diciendo que no, pueden haber jueces, pero que ese panel sea uno individual para cada caso. Cada caso se haga un nuevo panel, y que ese nuevo panel sea el que nombre entonces a ese abogado que va a ser el que vaya a investigar, para que ese abogado pueda surgir con total independencia y como un nombramiento de unas personas que tengan seriedad y credibilidad en el país, para que no se cuestione sus motivaciones y para que la persona sea una persona del calibre profesional y de la independencia de criterio y de la fibra moral que la situación requiera.
Yo creo que eso es lo que está haciendo ahora mismo el secretario de Justicia de Estados Unidos, ¿verdad? El que acaba de nombrar para la cuestión de los papeles de Trump en Florida.
Exactamente.
Trajo una persona muy prominente que todo el mundo lo aplaudió, etcétera.
Exactamente. Yo a veces vuelvo y repito, la enfermedad no está en la sábana. A veces el problema no es tanto la institución o el concepto, ¿verdad? El problema es más bien pues que no hay la voluntad para nombrar, hacer lo que hay que hacer. Entonces, a mí a veces me crea muchísima tristeza escuchar secretarios de Justicia de Puerto Rico que dicen que ellos no quieren que le devuelvan el poder. Entonces uno se pregunta, pero ¿y para qué tú eres secretario de Justicia si no es para tener el poder para el cual te nombraron, ¿verdad? Claro, ya eso demuestra que la persona tiene algún tipo de miedo en su posición, ¿verdad? Y yo, pues, a veces los nombramientos pues pueden ser el problema, ¿verdad? Pero si usted es una persona de la fibra moral que uno debe ser, de la honradez que uno debe tener, del orgullo profesional que uno tiene que tener. Uno no tiene que tener miedo para tener el poder para ejercer y poder nombrar a una persona independiente. Y para que, es más, no debería haber ese problema. Porque si un secretario de justicia que se respete a sí mismo, un secretario de justicia que tenga la fibra moral que se requiere, pues no debe tener ningún problema para investigar al que sea, aunque sea su jefe, y investigarlo de forma imparcial. Pero para evitar a lo mejor la apariencia de que se diga que se está haciendo porque es del mismo partido o no es del mismo partido, pues mire, que tenga la fibra moral suficiente para nombrar una persona independiente de verdad y que esa persona pueda hacer el trabajo como se hace en Estados Unidos actualmente. Eso, no hay razón para estar votando millones de dólares todos los años para tener una oficina que hasta el día de hoy, en los últimos 20 años y en los últimos 10 años, ha demostrado que no tiene ningún tipo de efectividad.
¿Ha habido algún caso que haya prevalecido recientemente?
Mire, no me acuerdo de ninguno, pero ciertamente han habido algunos que las personas han hecho alegación de culpabilidad, negociado, ¿verdad?, con alegaciones, pero casos que se hayan visto en sus méritos, ya sea por jurado o por juez en los últimos años, no ha habido ninguno. Yo creo que yo soy el abogado que en los últimos 10 años más casos del FEI ha visto. Y en ese sentido le puedo dar tres ejemplos rápidos. El caso de la secretaria de justicia, después gobernadora Wanda Vázquez, pues aquel caso que fue el primero que se vio en televisión en Puerto Rico, aquel caso todo el mundo sabe el resultado y todo el mundo sabe cuán ineficiente se fue en la investigación y cuán contaminada estaba la investigación de parte de la oficina del FEI, ¿verdad? Hace poco es un caso que llora ante los ojos de Dios, que fue el caso del presidente de la universidad, Uroyoan Walker, y del decano el rector de Río Piedra, don Severino, Carlos Severino. Y ese caso, bendito sea Dios, eso fue una de los atropellos más grandes que yo he visto, y evidentemente la rama, el juez desestimó todo y los absolvió. Acaba ayer, casualmente, como ejemplo, la representante Nogales, que es un buen ejemplo de cuán ridículo puede llegar esto, donde unos fiscales, mire, fueron al tribunal cuatro fiscales para llevar el caso. No uno, cuatro. Estuvieron un año completo, que es el primer caso que tiene un año completo investigando. Y después de eso hicieron verdaderamente un papel pésimo, y el tribunal, aún en la primera etapa inicial, el tribunal entendió que no había ningún caso. Y hay que ver cuánto dinero se gastaron en eso, y hay que ver cuál era la motivación detrás de traer un caso que no tiene ni pie ni cabeza.
En el programa de hoy hemos discutido la historia de la oficina del panel de fiscal especial independiente. Vemos cómo un proyecto que tenía una buena intención y que estaba basado en unos hechos que habían ocurrido en Puerto Rico en 1978, que es lo que el detonante para la creación de esta oficina, cómo se ha desvirtuado y se ha politizado y se ha convertido en realidad un estorbo para la sociedad puertorriqueña. Gracias, Tonito.
Muchas gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.